Pues una de las de los fenómenos que ocurren con cierta frecuencia, a veces desgraciadamente con mayor de la que se desearía, son esas grandes catástrofes que suceden. A veces son terremotos o inundaciones, también a veces accidentes, sobre todo los que son de aviación, en donde lógicamente pues el número de víctimas es muy elevado, si no total. Pero en cada uno, a veces, no siempre, pero a veces en alguno de esos, de esas catástrofes, suele suceder que ocurre algo que incluso los mismos informadores y los mismos periodistas que están cubriendo la información califican de milagroso. Y es que, por ejemplo, si hablamos de un terremoto, pues resulta que después de varios días de estar trabajando y afanosamente buscando supervivientes, pues resulta que efectivamente encuentran a una persona que estaba ahí sepultada en medio de los escombros, a la cual ya no se daba por viva, pero que sin embargo estaba ahí y es recuperada. O incluso también a veces en accidentes de aviación, en los cuales se esperaría que nadie absolutamente ha sobrevivido, sin embargo, pues resulta que hay algún superviviente o uno. Se han dado casos de que en algunas ocasiones han sido niños, bebés de pequeños, entonces los únicos que han sobrevivido. Y de alguna manera estos casos podríamos calificarlos como si fueran un remanente. La palabra que podríamos utilizar para calificar eso sería el remanente que ha quedado, el remanente que ha sobrevivido de toda esa catástrofe. Y la palabra remanente es una palabra que aparece en la Biblia y que tiene mucho contenido, tiene una gran riqueza, y que significa precisamente eso, es el sentido llano y literal de la palabra. Remanente es lo que queda, es lo que queda. Ha habido un desastre global en el que nadie podía haber quedado con vida, pero sin embargo un remanente, un resto, ha sobrevivido y ha salido adelante. Y a mí me gustaría en esta mañana que nos fijáramos un poquito, pensáramos en esta palabra, en remanente, y lo que la Biblia tiene que decir al respecto, porque realmente hay mucho que nos tiene que enseñar. Voy a empezar bebiendo un poquito de agua primero. La idea del remanente nos muestra varias verdades que podríamos resumirlas de esta manera. Hay una degradación, hay un pecado, que no es un pecado aislado o un pecado simplemente momentáneo, sino que hay una degradación que se ha ido extendiendo, que se ha convertido en global, en completa. Y como consecuencia de eso, entonces, hay un juicio de Dios, que como veremos, no es un juicio fruto de una pasión momentánea, de una cólera instantánea, sino que es el resultado ya de una paciencia que se ha agotado, de algo que ha llegado hasta el borde y entonces se derrama. Y de ese juicio entonces, del que no cabría esperar que hubiera ningún superviviente, sin embargo, milagrosamente, y es por la misericordia y por la gracia de Dios, queda un remanente, unos supervivientes entonces que son señal entonces de esa misericordia, de esa gracia de Dios, y que también son los que de alguna manera señalan de que el propósito de Dios no ha terminado, sino que el propósito de Dios saldrá adelante a pesar de la maldad de los seres humanos, y que ese propósito tendrá un final glorioso y feliz y bendito. Hay varios ejemplos en la Biblia de todo esto que estoy diciendo, y los vamos a ver. El primero de ellos probablemente sea el que podría resumir a los demás, y de hecho es un ejemplo que luego en otras partes de la Biblia se vuelve a mencionar una y otra vez para que nos sea de recordatorio permanente, para que tengamos presente entonces las advertencias y el cuidado que hemos de poner para que no nos ocurra lo que le pasó a aquella generación. Y ese primer ejemplo entonces tiene que ver con la generación del diluvio. El diluvio, hay, como sabemos, algo que le precede, que es una corrupción, una degradación generalizada de toda aquella generación. Y entonces, a pesar de las advertencias y a pesar incluso de las medidas disciplinarias que Dios va a imponer, como por ejemplo el acortamiento de la vida humana, que era de varios siglos, gente que vivía 800, 900 años, era lo normal, entonces van a quedar drásticamente reducido esa edad, pero sin embargo no van a hacer caso. Y finalmente ese juicio va a llegar en la forma de diluvio universal, de catástrofe universal, en la cual entonces va a haber un puñado de personas que son las que van a sobrevivir a todo ese desastre. Y a eso podríamos llamarle precisamente el remanente. De hecho, en el capítulo 7, estamos aquí en Génesis, en el capítulo 7 y versículo 23, dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente, esta expresión, quedó solamente, es precisamente lo que nos transmite la idea de un remanente, es decir, de un resto, de algo que ha quedado. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que aquí tenemos todos los ingredientes de esta enseñanza, que, como digo, este va a ser el primer caso entonces de remanente que sobrevive y que sale adelante en medio de algo que se derrumba, algo que se ha derrumbado ya previamente antes en el sentido moral y en el sentido espiritual, pero que finalmente se va a derrumbar incluso en el sentido físico y biológico de la palabra. Pero es interesante que miremos un poquito las circunstancias de todo aquel ambiente y de toda aquella generación. Las tenemos en el capítulo 6 de este libro de Génesis y en el versículo 5. Aquí, en este versículo, entonces, se nos describe cómo era el ambiente, cómo era la condición entonces de los seres humanos en aquel entonces. Dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay tres cosas que me llaman la atención en este versículo. La primera de ellas es que se trata de una maldad, pero no una maldad cualquiera, sino que se trata de una maldad abundante. La palabra mucha lo especifica: vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Por lo tanto, es algo que nos habla de cantidad, algo abrumador del peso de esta maldad. No solamente es la cantidad, sino también es la profundidad de esa maldad, porque dice que todo designio, es decir, propósito, idea, plan, de los pensamientos del corazón de ellos era lo malo. Entonces se trata de algo que está extendido, pero algo también que está profundamente arraigado ya en las mentes y en los corazones. Y otra cosa, otra tercera característica, es que era de continuo solamente el mal. No se trata, por lo tanto, de momentos aislados, temporales que surgen y luego hay un amaina todo eso y luego vuelve otra vez a surgir, sino que hay una maldad sostenida, una maldad continuada, persistente. Así que extensión, profundidad y continuidad del mal son las características que vemos en aquella generación. Es hasta tal punto dura y difícil la situación que los versículos 6 y 7 lo expresan de una manera descarnada y cruda. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este texto ha creado más de una dificultad a los intérpretes de la Escritura, porque de alguna manera parece dar la impresión de que Dios mismo está sorprendido. Digamos que se ve como si esa maldad fuera algo que le desborda a él mismo, que no entraba en sus planes, que no entraba en sus propósitos. Y claro, todo eso tiene unas consecuencias de decir, bueno, pero ¿cómo Dios, que todo lo conoce, que todo lo prevé, que todo lo sabe, va a quedarse sorprendido y sobrepasado por la maldad de los hombres? Pero este lenguaje precisamente sirve para hacer hincapié y subrayar lo dura y difícil que era la situación, incluso para Dios mismo. No es que él haya perdido aquí el control del mando, no es que él las cosas le hayan sobrepasado, pero sí que aquí lo que se nos está transmitiendo es que el pecado es algo tan profundo y tan perverso que es capaz de trastocar, de estropear todo aquello que Dios ha planificado, todo aquello que Dios ha querido hacer. Si alguna vez alguien ha tenido dudas o piensa que el pecado es una cosa que es que somos las iglesias o los cristianos los que estamos obsesionados con todo eso, pero que en realidad no tiene mayor importancia, yo simplemente le invitaría a que viniera a este pasaje de la Escritura para que se diera cuenta de la tremenda, terrible gravedad que el pecado tiene. Hasta el punto de que le dolió en su corazón a Dios. Aquí podemos ver a Dios como si estuviera quebrantado en su interior al ver en lo que su criatura más excelsa, más superior, se ha convertido. Cómo se ha degradado, cómo se ha hundido en toda esta profundidad de la maldad. Y como consecuencia de todo eso, y al ver que no hay respuesta, al ver que no hay reacción, ni siquiera, como hemos dicho antes, ante las medidas disciplinarias que ha puesto, que son las del versículo 3, al final del versículo 3, más serán sus días 120 años, es decir, el acortamiento de la vida humana. Al ver que ni siquiera esas medidas sirven para algo, es entonces cuando Dios decreta y dictamina el juicio, entonces, de condenación que va a venir sobre toda la tierra. Y es el que lo tenemos en el versículo 7. Dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es otra vez de nuevo la constatación aquí de que estamos ante algo gravísimo, ante algo terrible, que en teoría, puede destruir, puede cargarse los mismos propósitos y los mismos planes que Dios tenía para los seres humanos. Aquí hay un pero, en el versículo 8, son esos grandes peros que tenemos en la escritura y que son como aquello que hace la diferencia, como aquello a lo cual estábamos abocados irremisiblemente a causa de nuestra obstinación y de nuestra insensatez, a la condenación final y absoluta de todos. Pero estos peros son precisamente la intervención misericordiosa, poderosa y soberana de Dios para reconducir la situación. Por un lado, para ejecutar juicio y justicia, porque Él es alguien que ama la justicia, pero al mismo tiempo es la ocasión también para mostrar y manifestar su gracia y su misericordia. Y sacar adelante entonces a través de ese remanente que Él ha salvado, que Él va a salvar entonces sus planes adelante. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y aquí tenemos entonces esta palabra gracia, que es la que hace posible que haya un remanente. La gracia de Dios es el fundamento, es aquello que da consistencia, es aquello que sostiene entonces la misma existencia del remanente. De no ser por esa gracia, aquí, como en todos los demás casos que vamos a ver en esta mañana, el juicio de Dios sería absoluto, global, y no habría ni uno, no habría nadie que quedaría en pie. Pero esta gracia es precisamente la que en medio de toda esa catástrofe va a hacer posible que haya supervivientes. Lo mismo que a veces esas noticias que decía antes al principio de terremotos donde alguien sale increíblemente, imposiblemente, con vida en medio de los escombros, o en medio de un accidente de aviación ha quedado algún superviviente. Hay algo más que se dice aquí sobre Noé, y es lo que tenemos en los versículos siguientes. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí tenemos entonces una serie de cualidades morales y espirituales que Noé tenía. Es esta justicia que aquí se está diciendo, y este caminar con Dios. Es decir, este andar cerca de Él, andar en su voluntad, andar en sus caminos, estar al lado, como cuando uno anda al lado de un compañero, entonces, que comparten las cosas, pues esta es una manera de hablar de esa comunión, de esa relación cercana, estrecha, que Noé tenía con Dios. Y aquí tenemos dos cosas. Una, la gracia de Dios es la que va a salvar a Noé de todo ese desastre. Y por otro lado, esa gracia es suficientemente eficaz para hacer que Noé viva una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, por un lado, tenemos que Dios es justo cuando salva a Noé, porque Noé está viviendo conforme a su voluntad, y al mismo tiempo Dios es misericordioso, porque si Noé está andando conforme a su voluntad, es porque Dios le está sosteniendo por medio de su gracia. Por lo tanto, Noé no puede atribuirse a sí mismo ningún mérito, ni ninguna justicia propia por la cual pueda reclamarle a Dios que él debe ser salvo de entre toda esa generación. Insisto, porque si él es salvo de toda esa generación, es porque primeramente la gracia de Dios es la que le preserva y le lleva adelante y hace posible entonces que él viva esa vida delante de Dios. Aquí tenemos entonces este primer caso, este primer ejemplo de remanente. Como digo, este caso se va luego a repetir, se va a rememorar en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, en las palabras también en la enseñanza del apóstol Pedro, exhortándonos a los que estamos ahora nosotros aquí vivos y a los cristianos de todas las generaciones para que tengamos presente aquel caso, porque las circunstancias se van a volver a repetir. Va a haber una generación entonces en la cual la maldad va a ser tan profunda y tan grande que va a ser la generación inmediatamente anterior a la venida del regreso del Señor. Hay otro ejemplo más aquí en el libro del Génesis sobre un remanente. Lo que pasa es que ya no se trata de una catástrofe universal, sino que se trata de una catástrofe local, pero una catástrofe al fin y al cabo. Y es el que tenemos en el capítulo 19 de este libro de Génesis, el caso de la destrucción de Sodoma. Sodoma ha quedado en la historia como prototipo de degradación en muchos sentidos. El más famoso, el más patente de todos, es el de la degradación sexual, pero que no era el único, porque hay otras alusiones en Ezequiel, por ejemplo, en las que se añade a esa degradación sexual también el pecado del materialismo. Materialismo por el cual la gente vivía por, para, de, con, y pon todas las preposiciones delante del materialismo. Eso era su vida, eso eran sus planes, en eso consistía entonces toda su existencia. Y de nuevo, como ocurrió con el caso del diluvio, aquí no se trata de un juicio fruto de la precipitación o fruto de la cólera instantánea, sino que se trata de un juicio en el cual las cosas han llegado ya a un nivel tal que han agotado totalmente la paciencia de Dios. De hecho, hay un texto aquí en el capítulo 18, versículos 20, sí, 18, 20 y 21. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han confirmado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y el Señor, con estos enviados que manda, son dos ángeles a Sodoma, quiere comprobar in situ lo que a él le ha llegado. Y aquí tenemos otra vez una demostración de cómo los juicios de Dios entonces no son fruto simplemente de oír de terceros algo, sino que es algo que está comprobado, de algo que está sustentado por los hechos. Y efectivamente, estos dos ángeles van a comprobar en sus mismas personas que la degradación de Sodoma no es una historia fantástica o una exageración, sino que es algo verdaderamente real, porque en sus personas van a sufrir la violencia y la agresión con motivos sexuales, entonces, contra sus personas. Y entonces ahí está patente, entonces, de que el juicio de Dios, que ya estaba anunciado, entonces, se va a derramar sobre esta ciudad. Como digo, la diferencia con el diluvio es que aquí no estamos ante una catástrofe universal, global, sino es una catástrofe local. Si quieres, podríamos llamarla una catástrofe nacional, pero catástrofe al fin y al cabo, con razones de peso para que eso suceda, pero de nuevo volvemos a ver aquí que va a haber un remanente que va a ser salvado de toda esa catástrofe. Y ese remanente se llama Lot y se llama su familia. Hay algo que me llama la atención aquí también, porque en el caso de Noé, cuando la Biblia le da esos calificativos de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, uno encuentra razonable decir, bueno, es que una persona así, con un contraste tan grande entre lo que él es y lo que le rodea, es como el día y la noche. Entonces es lógico que alguien así sea preservado. Pero cuando llegamos al caso de Lot, nos encontramos con un caso de creyente que apenas, vamos a decir, aprueba. Saca un 5, son como esos estudiantes que aprueban por los pelos, como decimos. Un 5 raspado, en ese sentido. Su trayectoria no es precisamente inspiradora. Es un creyente, sí, pero deja mucho que desear. Es un hombre que cuando tuvo la capacidad de elegir con qué tierra se iba a quedar, se quedó con la mejor tierra para sí. Abraham, su tío, que era el mayor y por lo tanto el que tenía el derecho para elegir la tierra en la cual quedaría, le cedió a él el derecho, más joven. Y él se guió por su vista y se guió por la fertilidad de los campos de Sodoma y de todas aquellas ciudades. Y se guió pues que allí iba a hacer buenos negocios y que allí iba a prosperar. Eso era lo que había en el corazón de este hombre que era creyente. Y luego, cuando estos dos ángeles vienen a sacarlo a él y a su familia, vemos sus dudas y sus vacilaciones hasta el punto de que literalmente estos dos ángeles tienen que cogerlo de la chaqueta o de la camisa o de lo que sea y sacarlo casi en volandas de la ciudad, casi en contra de su voluntad, porque está titubeando todo el tiempo sobre qué hacer, si marcharse o quedarse. Aquí tenemos a un creyente entonces que tiene un corazón apegado a las cosas de aquí abajo, a las cosas de este mundo, y le cuesta una barbaridad soltarlas. De hecho, fíjate la escena en el capítulo 19 y versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas. Deteniéndose él, le están anunciando: tienes aquí algunos más, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Es un lugar que está destinado a juicio y destrucción inminente. Y no hay tiempo que perder. Porque si ese juicio estuviera anunciado para dentro de X años, uno podría entender de decir, bueno, todavía me queda algo de tiempo. Pero no, el juicio es inminente. Y sin embargo, este hombre está todavía parándose y deteniéndose, e incluso cuando los ángeles le recomiendan vete al monte, él dice, ¿y no podría ser que me fuera a una ciudad? O sea, es remiso en reaccionar, hasta se atreve a poner condiciones para el sitio, ya es bastante con que pueda escapar con vida como para andar poniendo condiciones, pero aquí tenemos a este hombre. Qué distinto al caso de Noé. Y sin embargo, y aquí tenemos la gracia, la misericordia del Señor expresada de una manera todavía más plena y más profunda que en el caso anterior, este hombre va a ser un remanente que es salvado de una destrucción total. Luego también Jesús y Pedro, en su segunda carta, van a hablar otra vez del caso de Lot y de que tengamos cuidado no nos suceda a nosotros lo mismo que le pasó a su mujer y las circunstancias que rodearon el ambiente en el que él estaba viviendo. Dos casos de juicio devastador con un remanente que sobrevive por la gracia del Señor. Pero estos dos casos, de alguna manera podríamos decir que son casos en un contexto pagano. Aquí tenemos a creyentes que están viviendo rodeados de un contexto pagano, de oscuridad espiritual, de tinieblas totales. Pero vamos a ver ahora algún caso que ya no estamos en medio de un contexto pagano, sino que estamos en medio del mismo pueblo de Dios que se degrada, que se corrompe hasta niveles que no tienen nada que, vamos a decir, envidiar o comparar con estos que hemos visto aquí de los paganos. Un ejemplo de esos podría ser la generación que salió de Egipto, la generación del desierto. Es evidente que aquí estamos hablando de un pueblo que ha sido llamado, de un pueblo que ha sido rescatado y de un pueblo que ha recibido promesas de bendición de parte de Dios, con una esperanza delante de ellos que Dios ha puesto ante ellos. Y sin embargo, ese pueblo, que es el pueblo de Dios, vamos a verlo cómo tiene una actitud de rebelión, de obstinación, de resistencia a Dios, a su palabra, hasta el punto de que vamos a volver a ver otra vez a Dios dudando de qué hacer con ellos. Lo mismo que se arrepintió en un caso, o eso es la impresión que da, con aquellos de la generación del diluvio, vamos a ver aquí a Dios ahora, vamos a decir entre comillas, dudando de si debe seguir adelante con su proyecto, con ese pueblo, precisamente por causa de esa dureza de corazón sostenida, que no es algo que simplemente es aislado, sino que es el estado cotidiano de su corazón. Dios decretó una palabra de juicio contra ellos cuando ya su paciencia se agotó, y como consecuencia aquella generación pereció en el desierto. Aquí no fue un juicio momentáneo, como pasó con el diluvio o pasó con Sodoma, instantáneo, sino que fue un juicio que fue manifestándose poco a poco, hasta que toda aquella generación quedó consumida en el desierto. Pero ahí tenemos también la gracia de Dios de nuevo. Y la gracia de Dios es que hubo dos personas, que fueron Josué y Caleb, que son el remanente preservado de los que salieron, que van a entrar en la tierra prometida. Y también todos los hijos de aquellos rebeldes, todos los menores de edad de todos aquellos rebeldes, también van a ser ese remanente que va a entrar. Allí tenemos en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 26, El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Son unas palabras, podríamos decir, humanas. Una expresión de hablar con la cual cualquiera puede identificarse. Es cuando estás harto de alguien o de algo y dices: ya no puedo más, ya no aguanto más esto. Hasta aquí hemos llegado. Eso es lo que Dios está expresando aquí. Fíjate el calificativo que les dedica: depravada multitud. Es muy fuerte, es muy duro, pero es real. Está sustentado por los hechos de ellos. Versículo 28, diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Un remanente, por lo tanto, que va a entrar en la tierra prometida, que se salva entonces de toda este fracaso colectivo y de todo este juicio colectivo. Insisto, ya no estamos en un contexto pagano. Estamos en medio de ese pueblo que es el pueblo de Dios. Y no es el único caso. Es decir, esta generación del desierto, del pueblo de Dios, no es la única que cayó en estos niveles de profundidad. Porque podríamos pensar también en la generación de Elías. La generación de Elías es otra vez un caso, un momento, un tiempo en el cual hay una oscuridad espiritual tan grande que el mismo Elías invoca a Dios contra Israel. La palabra que Elías pronuncia a Dios para que reaccione, para que actúe, es contra Israel. No es simplemente contra Acab o contra Jezabel, los reyes de Israel, sino que es contra el pueblo mismo. Porque la acusación que está haciendo Elías ahí es muy grave. La tenemos en el primer libro de Reyes, y capítulo 19, y versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. ¿Está exagerando Elías aquí? No. Es exactamente lo que los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, había hecho: dejar el pacto, negarlo, abandonarlo, derribar los lugares de culto para Dios y matar a los enviados que Dios les mandaba para que les hablaran. Estamos aquí entonces otra vez en el seno del pueblo de Dios. Y claro que aquí hay un juicio también de condenación sobre esta nación. Pero aquí de nuevo tenemos otra vez la gracia de Dios que va a sacar adelante a un remanente. Es lo que hay en el versículo 18. La palabra que Dios le da a Elías, quien ha dicho: solo yo he quedado. Pero Dios le dice: yo haré que queden. Bueno, esto no está bien traducido. Esto está en pasado. Es: yo he hecho que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que aquí hay un remanente que Dios preserva en medio de esta generación de oscuridad moral y espiritual. 7000 entonces el Señor saca adelante. Hay algo aquí entonces que es diferente a los dos primeros casos anteriores que hemos visto, porque estamos en el seno del pueblo de Dios. Y entonces esto pone sobre el tapete, sobre la mesa, una palabra que solamente es apropiada para el pueblo de Dios, y es la palabra apostasía. La apostasía no la puede cometer cualquiera. La apostasía no la puede cometer un pagano. La apostasía solamente la puede hacer alguien que se ha comprometido con el pacto, con Dios, a través del pacto. Y en un momento dado, eso que ha profesado, eso que ha creído y que ha mantenido, lo niega. Pero no lo niega momentáneamente, sino que lo va a negar consistentemente y permanentemente. Y aquí entonces estamos ante algo mucho más grave que simplemente los casos primeros que hemos visto. Porque aquí estamos ante gente, ante personas que tienen un conocimiento y que tienen una luz que los otros no tenían. Y por lo tanto están adquiriendo una responsabilidad mucho mayor que los anteriores. ¡Qué terrible es esta condición! El caso es que cuando vamos viendo las páginas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que esto es más frecuente de lo que esperaríamos. Porque después de todo, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, son enviados a advertirle a un pueblo que ya ha entrado en la apostasía o está a punto de entrar en la misma, de que abandonen ese camino si no quieren que el juicio de Dios caiga sobre la nación. Tristemente, ese va a ser el caso, y finalmente la nación va a ser entregada a sus enemigos. Pero ahí es donde vemos también esa misericordia y esa gracia de Dios en ese remanente que va a quedar y que va a regresar 70 años después del cautiverio, otra vez a la tierra de Israel. Es un resto de todos aquellos que antes la poblaban. Yo creo que hay una expresión que es el resumen de lo que el remanente es. Y la tenemos en el profeta Zacarías, en el capítulo 3 y versículo 2. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que has cogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Se está refiriendo al sumo sacerdote, a Josué, a quien Satanás está acusando y a quien Dios le describe de esta manera: un tizón arrebatado del incendio. Esto es un remanente. Algo en una catástrofe, en este caso un incendio devastador que ha consumido a toda la nación. Josué es representante de ese resto, de ese tizón que por la gracia y la misericordia de Dios ha sido sacado y salvado entonces de todo ese desastre. Jesús va a hablar también acerca de todo esto. De hecho, hay un momento en el que él hace una pregunta inquietante respecto a los tiempos últimos, a los tiempos finales, cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta inquietante, porque significa entonces que antes, inmediatamente antes de su segunda venida, va a haber un abandono masivo de la fe por parte de gente que en un momento determinado creyeron y se comprometieron con él. Sin embargo, Jesús hace esa pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? De alguna manera él responde a esa pregunta en otra parte. Es en el famoso capítulo 24 de Mateo. Cuando dice en el versículo 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que esto es un abandono, una apostasía. Pero aquí también se habla de esa gracia de Dios. Versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que de nuevo volvemos a tener aquí cómo hay unas circunstancias entonces en las que la maldad avanza y gana cada vez más terreno, hasta el punto de que si no fuera por esa gracia de Dios, nadie podría permanecer en pie. Yo creo que toda esta enseñanza que tenemos en la Biblia acerca de el remanente es muy pertinente para nosotros en los días que estamos viviendo. Lo primero, porque estamos asistiendo a un incremento de la maldad que hasta los que no tienen demasiadas luces lo pueden notar y lo pueden apreciar. Es un incremento que se aprecia en dos vertientes. El de las costumbres. Hay un incremento de la maldad en las costumbres de las personas, en el estilo cotidiano de vida de la gente. Y hay un incremento de la maldad en las leyes. Costumbres y leyes van al unísono, van marchando al mismo paso en ese sentido. Ha habido ocasiones en las que las leyes han servido para refrenar o poner de alguna manera coto o limitación a la maldad de las costumbres. Sin embargo, lo que estamos viendo en nuestros días es que las leyes van al mismo paso de maldad que las costumbres, para que haya una consonancia, para que costumbres perversas estén protegidas por leyes perversas. Esta enseñanza del remanente también es aplicable a nuestros días, porque hay todo un cristianismo nominal, cultural, sociológico, como se quiera llamar, que ha hecho aguas y que ha quedado superado totalmente por esta oleada de maldad y no tiene fuerza para hacerle frente y está siendo engullido. Porque era solamente eso, un cristianismo de tipo sociológico, cultural, histórico, en el que había bien poco de contenido real y espiritual. Esta enseñanza del remanente es aplicable a nosotros, porque se está comenzando a manifestar una apostasía en diversos ámbitos y ambientes y personas que un día sostuvieron y mantuvieron ese pacto, las verdades de la fe cristiana. Esta enseñanza del remanente es aplicable a nosotros, porque es lógico pensar que si en el pasado unas circunstancias similares a las nuestras provocaron un juicio de Dios, es lógico que en nuestra generación pueda haber también un juicio de Dios catastrófico, ya que las características son muy parecidas, muy similares. Y esta palabra del remanente es también aplicable a nosotros, porque de la misma manera que en el pasado, Dios preservó por su gracia un remanente, también lo va a hacer ahora. Ese remanente, ser parte de ese remanente, ha costado un precio muy elevado, muy alto. Personas que tuvieron que marchar contracorriente. Personas que a veces tuvieron que pagar con su propia vida su fidelidad a Dios. De hecho, Daniel es lo que nos dice. Si vamos un momentito, el capítulo 11 de Daniel. Versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y aquí está hablando de un personaje que es un prototipo del anticristo. Ese gobernante que un día vendrá a la tierra. Y es un ataque, es un enemigo declarado del pacto santo, de las cosas de Dios. Pero aquí dice que se entenderá este personaje con los que abandonen el santo pacto. Lo cual quiere decir que hay gente que ha apostatado, que ha negado y que está apoyando toda esta marcha de la maldad. Versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí tenemos entonces a ese remanente. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y aquí está el precio, el terrible precio que hay que pagar para ser parte de ese remanente. Nos puede costar nuestras posesiones y nos puede costar nuestra propia vida. Pero es lo que dijo Jesús, precisamente hablando de esos tiempos. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Que el Señor nos ayude para ser parte de ese remanente en los días que nos ha tocado y nos va a tocar vivir. Las cosas en esta nación y en otras naciones de alrededor nuestro y del contexto cultural e histórico nuestro van en una dirección muy, muy definida. Y es esto que estamos viendo. Así que el Señor nos guarde, y nosotros también podamos mantenernos fieles e íntegros a Él y a su palabra. Vamos a orar. Aleluya. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, siempre viva y verdadera y siempre actual. Y Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a permanecer cerca de ti, para que toda esta oleada, Señor, no nos arrastre y nos lleve por delante, sino que podamos permanecer, Señor, delante de ti. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por los días que nos ha tocado vivir y porque tú también tienes ahí fuera gente a la que tú vas a salvar. Ayúdanos a nosotros para ser instrumentos, Señor, y ser anunciadores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.